Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse.
Buenas noches, Ken Parks de Bloomberg News.
Vamos a separar padre de tararina. La boca humana.
Podrido, me pido.
Hola, Nicolás Batalla, ¿cómo andás?
¿Qué dice, sapo? ¿Cómo andamos?
Bien, de bien, todo tranquilo, por suerte.
Nicky
Batallis. ¿Cómo andás, Jorge Valmeli?
¡Sapo! Amigo, ¿cómo estás?
Muy bien, por suerte. No te muevas, Juanjo, ahí. Quédate ahí, quieto. Vaya para ahí. Voy a saludar a Luchi, que está en este momento haciendo los registros para las redes de @fácil desviarse. Estamos en Telegram también. Quiero que nos manden mensajes por ahí. Saluden. Díganos cómo se sienten. Y manden mensajes encriptados también, que para eso está Telegram. Voy a saludar ahora sí a la Estación Espacial Audiovisual de FM del Sol. Esto obviamente tiene sentido a través del canal de YouTube de FM del Sol, que en este momento está pasando cosas locas. Locas. ¡Qué bueno! Se pone cada vez mejor este lado del vidrio.
Hay mucha psicodelia.
Sí, está psicodélico fuerte, hardcore. Voy a saludar al capitán de acá a diciembre de esta embarcación, este buque a la deriva, que no va a llegar a buen puerto y después, bueno, se bajará, quedará reposando en una isla, y el año que viene será otro año. Ahora sí, saludado a Alvin Green. Voy a saludar al lobo estepario que está entre Alvin Green y... y tengo a Juanjo también, que escapa como una rata, que está ahí también del otro lado. Y está el gran arroba César Giacosa, enmascarado, encapuchado de todo, saliendo para ustedes en YouTube, golpeando una cámara en este momento. Voy a decirles buenas tardes para todos. ¿La gente valora el esfuerzo que hacemos para darle color al otro lado del vidrio o no?
Si se suscriben a YouTube, lo valoran. Bien. Vayan a YouTube, suscríbanse, denle un likecito, comenten. Vos sabés, sapo, que ayer, tema totalmente aparte, ¿no? Se me disparan mil temas, ¿no?
Ay, tanto.
Uno es una máquina comunicacional.
Uno es que Nico mencionó la palabra psicodelia y enseguida me acordé que cuando hicieron el peritaje de la computadora de Nisman, después de su suicidio o asesinato, dependiendo de qué lado de la mecha te encuentres, su última googleada había sido la palabra psicodelia. Siempre me quedo replicando, ¿por qué googleó psicodelia? ¿Qué estaba haciendo que googleó psicodelia antes de morir?
Pero yo estaba preparando su comparecencia al día siguiente en los tribunales. Para mí era...
Su última googleada fue psicodelia.
Para mí tenía que ver con su exposición del día siguiente, de la mañana siguiente.
Sí.
¿No? Iba a presentar la acusación, estamos de acuerdo.
La palabra psicodelia, googlear psicodelia.
Que no era muy del palo. Nisman no era muy del palo.
No.
Y estaba leyendo algo sobre los Beatles, ponele. Psicodelia. Y apareció la etapa psicodelia de los Beatles. Dijo, ¿qué es psicodelia?
No.
¿Quién googlea psicodelia?
Para mí era para su exposición.
Así, como
para buscar tipo de definición.
¿Pero por qué?
Porque quería ver si la palabra calzaba bien con lo que él quería decir. ¿Entendés?
Está bien.
Puede ser.
Sí.
Ese es un tema que se me dispara. El otro tema que se me dispara es... ¿sabes que ayer, sapo, estuve mirando periodistas, toda la verdad?
Bien, perfecto.
En Canal 5.
No pude estar ayer.
Sí, buena nota con Fernando Pereira. El equipazo de siempre. Periodistas estaba... Está en YouTube, sale por YouTube.
Sí.
Fui al chat de YouTube.
¿Y?
Y puse aguante periodistas, todo en mayúsculas. Y este aquí que me encuentro que el chat está bastante activo y hay varios oyentes de Fácil Desviarse, varias gente que yo reconozco del chat de Fácil Desviarse, que estaban viendo periodistas también. ¿Qué te parece?
Perdón, ¿hay círculos concéntricos?
Recontra.
Entre ambas audiencias.
Hay gente que te sigue a vos. sapo lo que pasa.
No, bueno, yo creo que hay gente que me excede en trayectoria en esa mesa de periodistas.
No, 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 yo no, no estoy diciendo eso, por supuesto que sí. Lo que digo es que hay esas personas, Magui, Traverso, sí. Lesa,
sí,
tendrán sus propios seguidores y que irán también a mirar periodistas. Lo que digo es que hay una parte que te sigue acá y te sigue allá.
Y
bueno,
sigue
a vos.
No crees que la gente...
Capaz que las porciones de audiencia de ellos son más grandes. Yo sí. No estoy diciendo que no. Lo que digo es que...
Un núcleo duro. Yo creo que sí en el periodismo.
Te sigo a todas partes.
¿Dónde está el periodismo? Claro. Vienen acá. ¿Dónde está el periodismo de noche? Van para ahí. ¿Dónde está el periodismo de la mañana? Van para Nico. ¿Dónde está el periodismo los viernes y los domingos?
Van a polémica.
Van a polémica.
Los miércoles está al hueso, como por ejemplo hoy, va Marina Sobaldía.
Marina Sobaldía, política pura y dura. Ahí tenés. Sí. Entonces, yo creo que sí en el periodismo.
Puede ser.
Pero bueno.
Vos son una granja de bots que te creaste para que comenten todos tus proyectos.
¿Hay que leer los chats de YouTube?
Sí, hay que leer y estar atento a lo que la gente dice, qué comentan,
etc. ¿Es más virulento el que interactúa en el chat de YouTube que manda mensaje a WhatsApp?
Bueno, si leyera los comentarios ahora vinculados a la nota con Fernando Pereira en Periodistas.
Gran nota.
Terminaría diciendo, bueno, capaz hay alguno que otro que cada tanto
se quiero, no quiero gente tóxica en el chat de YouTube.
Pero se está diciendo que...
Te estoy mirando a vos, que en este momento estás por poner algo tóxico. No te quiero. Quiero que pongas cosas lindas.
No te quiero.
O sea, no pongas cosas tóxicas. No quiero... No, loco, vamos a cortar un poco con el odio. Vamos a cortar un poco con eso que en Argentina llaman la grieta y el tono encrispado en momento de campaña. Vamos a poner cosas con buena onda. Empiecen a ponerle cosas con buena onda al chat de YouTube. Jorge, que es el que sigue, digamos, periódicamente el chat, llega estresado.
¿Jorge, puede ser que se haya cambiado entre un programa y el otro?
Sí.
Bueno, hablemos de
porque eso, porque esto es filmado por YouTube. Entonces yo le quiero dar algo a la gente y le quiero demostrar a la gente que me preocupo. Entonces si voy con un look a la mesa, después cambio para que después la gente no me diga cuando son las 6:30 de la tarde, me diga, ¿y Jorge cómo te gide la camiseta esa copada que tenés?
Ah.
No me gide porque me agarré, me pasé un desodorante, me cambié la camiseta.
Bueno, pero también...
No,
decí que querés dar lo mejor para tu audiencia.
Tengas que renovar el desodorante a mitad de la tarde, no habla de la higiene.
No
está mal, ¿pero está mal hacerlo? ¿Lo censurás?
No, yo no censuro.
Vos militás en contra de ponerse desodorante más de una vez al día, eso es lo que entendí.
Me llama la atención la gente que se pone desodorantes en lugares públicos.
¿Como en un baño cerrado?
Sí, o en la oficina.
¿A vos te llama la atención la gente que tiene una jornada laboral extensa y se tiene que poner desodorante en el medio?
Sabés, Jorge, que la tengo también.
Pero, Jorge, yo creo que no tenés por qué hablar de la higiene personal. Tenés que hablar de que vos te debes a tu público. Y tu público está dividido en dos programas acá en la radio.
Sí.
Y no quiere verte con la misma remera en dos programas.
Ni con los mismos conceptos.
Y con los mismos. Entonces, ¿qué haces? Te sacás un
cambio
y pones el otro.
Exacto.
Ah, listo, ya está.
¿Es solo remera o es parte de abajo, championes?
¿Eh? Solo remera.
La ropa interior es la misma.
La ropa interior es la misma.
¿La gorra?
La gorra no la tenía puesta, así que me puse
un gorro. Son más comili igual en la mesa vos, ¿no?
¿Soy más qué?
Más comili, ¿no?
¿Qué es eso? ¿Comili?
Milico.
Ah.
¿No? No, son más de la... Más ¿o no? Y acá te escuchas.
¿Por qué?
¿No?
Pues es que la gorra se la pone más en la mesa.
Alvin, ¿vos lo sentís eso así?
A ver, no. ¿Sí? Sí, no. Es Vox Populi.
¿Es Vox Populi?
Sí, es Vox Populi. Te escorás un poco, digamos, a la derecha ahí, un poco a la izquierda acá.
Sí, pasa que es muy
amigo. Y en el hueso
es muy amigo del piñe.
Y en el hueso al centro.
Se dice.
Bueno, hablando de eso.
No puedo ver la conferencia, pero vamos a hablar sobre la conferencia.
Exacto.
Del presidente de la República.
El sapo ayer tenía dos planazos políticos. Planazo político uno era ir a periodistas, hacerle una nota a Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio. Y el plan número dos era prestarle atención a la conferencia de prensa del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, sobre el plebiscito de la seguridad social. ¿Y qué eligió el sapo? Eligió a Paul McCartney.
La puerta número tres, Paul McCartney. Que no le vamos a dar la lata con Paul. Los que fueron igual me interesa algún concepto sobre las sensaciones que le dejó el recital. Pero vamos a meternos con lo importante. O sea, el presidente de la República, a un mes de las elecciones, define hacer una conferencia de prensa para dar su postura, acompañado, aparte, digamos, por el equipo del Ministerio de Economía, con Rodolfo Saldain, el encargado de llevar adelante el
el coordinador de la reforma previsional, sí, 2023.
Sí, exactamente. Que, digamos, manejó al equipo inicial que presentó aquel proyecto, ¿no? Que le presentó una idea al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, sí, después terminó haciendo otras cosas, y después el Parlamento terminó haciendo otras modificaciones. Uh-huh. ¿No? ¿No?
Sí, 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 está bien, está bien. O sea, él presidió la comisión de expertos. Exacto. Una vez que la comisión de externos termina su trabajo, uh-huh, ya no como parte de la comisión de expertos, porque no es la comisión de expertos la que elabora el proyecto de ley, él terminaba asesorando al Poder Ejecutivo en la redacción del anteproyecto de ley, uh-huh, que después luego tuvo sucesivos cambios, ¿no?
Bueno, Saldain, Aristi, Arbeleche, la calle Pou. Como las viejas épocas de la calle Pou, en conferencia de prensa.
Estuvo la referencia, ¿no?
Estuvo la referencia, sí, hasta los mismos tics del presidente presentes, todo. Estaba todo como si fuera un flashback hacia el año 2021, ponele, ¿no?
Él lo menciona en algún momento. Estábamos en un cruce de caminos que me hace acordar, uh-huh, aquel momento en el que se resolvía si hacíamos o no, uh-huh, si decretábamos o no la cuarentena obligatoria.
Bueno, te paro ahí, te pongo el freno de mano ahí, porque... Exacto. Arranquemos por ahí. 097-441-443 y el chat de YouTube. Manden sus...
El chat no tóxico de YouTube.
El chat no tóxico de YouTube. Uh-huh. Manden su análisis de la performance de la calle Pou. ¿Qué le pareció? Podemos decir que es la última bala de la calle Pou en este tema, ¿no? Uh-huh. Él, por lo pronto, en la conferencia dijo que daba esto y que no, por lo pronto, no está planificado, más allá de que algunas personas del equipo puedan salir y dar alguna entrevista, no está planificado hacer otra cosa de este estilo. Entonces... Este fue el último argumento de la calle Pou en contra del plebiscito de la seguridad social.
Bueno, yo no pondría las manos en el fuego por eso.
¿No? No, creo que no.
Él
dijo, de hecho, que va a seguir recorriendo, va a seguir... Y eventualmente la pregunta va a estar y se va a seguir hablando. No va a haber una acción, me da la impresión, uh-huh, del gobierno en ese sentido.
Ya tiene una camioneta ploteada que se llama Gira por el No.
Sin papeleta.
19 departamentos.
Es interesante el chiste porque, ¿sí?, porque hay camionetas explotadas de todos los temas que se te puedan ocurrir vinculados a la uh-huh, elección, ¿no? Las listas, los candidatos, etcétera. No hay ninguna ploteada diciendo no votes el plebiscito, ¿no?
Bueno, perfectamente podría hacerlo el Partido Nacional.
Lo que pasa es que ¿quién sería el actor que, ¿sí?, se embandera con eso?
Todos los que dicen que hay que embanderarse con eso.
Claro, pero vos tenés...
Se juntan, hacen una comisión.
Vos sos Álvaro Delgado, ¿no? Sos Andrés, sí, Ojeda, sos Pablo, sí, Mieres. ¿De qué vas a plotear la camioneta?
Soy Delgado, llamo a Ojeda, a Mieres, a todos los que dijeron que están en contra del plebiscito. Expresamente no lo llamo a Yamandu Orsi porque vivo haciendo campaña diciendo que no es claro en este, mm-hmm, tema. Y le digo, voy a armar una comisión en contra de esto. Mm-hmm. Donde vamos a juntar plata para pagar publicidad, donde vamos a salir a hacer actos conjuntos, etcétera. ¿Están? Haría eso.
Ese momento me parece que ya pasó, ya se hizo una especie de coordinación, se firmó un documento, pero no es difícil desviar recursos.
Te digo porque hay una comisión que es la esa de afirmar tus derechos, que hace todo, hace publicidad, ¿no? Campaña, claro, todo. Pero, Podría haber una que sea su opuesto, su rival.
Claro, pero vos ahí, para empezar, ni siquiera tenés papeleta del no, ya de por sí es un poco más difícil de comunicar. Vos tenés que comunicar el como el no a la baja en
no
su
lo
momento,
votes,
el,
no,
el
lo
no lo votes. Está bien.
El pero no a la baja me parece, la coordinación.
Sí, todo. Me parece más difícil una coordinación en ese sentido, más allá de que tenés muchos actores que están saliendo.
Hay una dimensión no menor, que no sé si pesa o no, yo creo que capaz que no, que es que, por ejemplo, algunas encuestadoras dan que dentro del Partido Nacional, por ejemplo, hay un 30% de, sí, los que piensan votarlo que están a favor de la papeleta. O sea que es quizás
Olvídate la coordinación.
Un tiro en el pie.
Olvídate la coordinación. Ahora te lo llevo a otro sin tribunearla, ¿no? Porque viste que vengo combativo, ¿no? Pero te voy a hacer la pregunta. Está lleno de publicidades, de spots de los candidatos, pienso en Delgado, pienso en Ojeda, que capaz que son los más visibles porque tienen más publicidad, donde hablan de temas varios, diversos, ¿no? ¿Vos has escuchado alguno donde centren un spot sobre no votar en la seguridad social? ¿De esos spots de campaña? Yo no recuerdo ahora alguno.
No he visto, y la publicidad electoral empezó hace unos días, pero no he reparado en eso. De hecho, me lo preguntaba si como una... Si no era una estrategia a llevar adelante que vos en tus respectivos spots pongas un aviso de no, claro, se vota la reforma.
Por ejemplo.
Agregás un mensaje más a comunicar y sacar, gastar recursos en algo que no te va a redundar en que vos tengas una mejor bancada, eventualmente una mejor representación.
Pero se nos va la vida en esto, Nico, el país.
Sí, está bien, está bien.
Es más importante que la elección de octubre.
Entiendo hacia dónde vas.
Eso lo escuchamos.
Se puede ser cínico con este tema, está bien, pero en este momento, cada partido, lo que en este momento hay una.
No, no se puede ser cínico, hay que jugársela.
No, bueno,
hay que jugársela, sapo.
Sí, hay una lucha
no. Jugársela es poner plata, destinarle uno de tus 20 spots a un tema que supuestamente se nos va a la vida a todos.
Pero si tienes una campaña, si tienes una cadena nacional, una conferencia de prensa, la presidencia para hacer una conferencia de prensa, y van a hablar todos los medios al otro día.
Nadie tiene dudas, me parece, ¿entendés?, de cuál es la postura de esos partidos.
Yo te puse arriba de la mesa una dimensión que es la dimensión de que dentro de los partidos que están en contra, hay un porcentaje importante de gente que piensa votar la papeleta.
Sí, obvio.
Eso ya es un argumento en contra para salir a militar activamente. La otra es que, lo que dice Nico, agregarle más ruido a una lucha que no sé si es fratricida, pero en este momento, dentro de los partidos, hay una lucha por ver quién tiene mayor peso electoral para quedarse con la mayor cantidad de bancas y cómo quedan redefinidos digamos.
Pero es el fin del mundo. Se cae un meteorito.
Entonces, imagínate agregarle la dimensión.
Imagínate que se cae un meteorito en Uruguay, ¿no? Sabemos todos que va a caer un meteorito en Uruguay. Y todos nos preguntamos qué va a hacer el gobierno con el meteorito que está por caer en Uruguay. Viene una campaña política y nadie en su publicidad menciona el hecho de que va a caer un meteorito. Todos te hablan de qué van a hacer con la educación, qué han hecho, cuántos caminos se han hecho, se diseña una app para saber cuántos puentes se construyeron, pero nadie dice que se viene el meteorito.
Jorge,
en entrevistas te dicen, no, el candidato fulano no habla del meteorito, es un irresponsable.
Jorge,
pero en ninguna spot aparece que se cae el meteorito.
Entiendo la gracia de tu comentario. Vos has entrevistado a muchísimos miembros de gobierno de la coalición que cuando le preguntás sobre el plebiscito responden furibundamente, no solamente pegándole al Frente Amplio, sino también con argumentos en algunos casos de por qué está.
Obvio, cuando es gratis lo contesta, cuando tienen que poner plata por una publicidad
y a eso
lo que ponen son los que son pro plebiscito, que se juntan y ponen plata para eso, los que son anti plebiscito y que son los responsables, los que te dicen que hay que jugársela, etcétera. No se juntan y no ponen plata para militar.
Y en todo caso, y otra cosa.
Los irresponsables que quieren hundir el país con el meteorito se juntaron para poner plata para hacer una campaña. Los responsables no. Igual, si los invitas a una nota y es gratis hablar, ahí hablan.
Jorge, pará. Está bien el chiste. Tenemos que ir a la entrevista.
Mayo. Me desvié yo. Perdón.
A lo que voy también es una cosa que está buena, estaría buena escucharle a ambos bandos, es qué van a hacer en caso de que salga. ¿No? O sea, todos, hay un 90% del arco político que está en contra de esta reforma. Bueno, pocos, digamos, sí, algunos dicen, bueno, va a quitar el IVA del 35%, o sea, se han hecho proyecciones. Bueno, pero es interesante que se les pregunte también, bueno, hay una chance que salga. Bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a tocar? ¿Ya tenés un plan para esto? Nico insistía durante buena parte de esta campaña, hay que preguntarles a todos si tienen un programa paralelo en caso de que salga el plebiscito.
Plan A y plan B.
Yo creo que eso, más allá de las chicanas políticas, yo creo que eso es interesante, saber a menos de un mes de las elecciones. Bueno, ¿cuál es el plan B? O sea, ¿tienen un plan B? ¿Cómo van a encarar este tema si sale?
Se lo preguntan en la calle, vamos para ahí, quieren, así no distraigo más.
Un punto más, porque está bien lo que dice Jorge. Yo creo que en el fondo de la ironía de Jorge también está, y es obvio y ocurre y no está mal tampoco, el hecho de querer sacar tajada política del problema que tiene el Frente Amplio con esto por parte del oficialismo.
Mostrarle la contradicción interna que tiene el Frente.
Y es lógico. La duda que a mí me surge, por ejemplo, suponete en una campaña donde haya donde los distintos candidatos aparezcan en televisión hablando en contra del plebiscito, es en la medida de que vos tenés un Frente Amplio que no hace campaña en contra del plebiscito, porque no hace campaña en contra del plebiscito, sí hace campaña a favor del plebiscito, pero no hace campaña en contra, ¿está? Entonces, vos tenés, sí, a Orsi, si le sacan el tema, va y habla, pero no está haciendo permanentemente hablando sobre el tema. En cambio, el Partido Comunista, el Partido Socialista sí están con ese tema como bandera. Entonces, en la medida de que vos tenés esa inconsistencia en la comunicación de parte del Frente Amplio, que vos tengas a todos los actores del oficialismo haciendo campaña en contra del plebiscito, lo que te puede generar es una lectura de esto es oposición-gobierno o gobierno contra la izquierda. porque no vas a, no tenés un actor muy fuerte desde la izquierda que esté permanentemente con el tema, como si en el caso que propone Jorge estaría el oficialismo, y eso te puede volcar la elección. O sea, sí. ¿Hasta qué punto asociar oficialismo a estar en contra de la papeleta es bueno para los que no quieren que salga? ¿Se entiende?
Sí.
Y eso te puede generar un inconveniente. Entonces, no estoy seguro si esa sería la mejor estrategia desde el punto de vista de no querer que salga la papeleta.
Bien, hay una dimensión política clara. Pero vamos a
meter. Vamos a la calle, sí.
Sí, sí. Digo, porque ayer habló de fibra también, pero era más importante que hablara el presidente.
Sí.
Vamos a ir a la conferencia de prensa, como lo anunciamos, estaba Mario Aristi, estaba Asuna Ruleche, estaba Rodolfo Saldain y el presidente Luis Lacalle Pou. No sé si fue cadena nacional, pero en el PAL, no sé cómo se
fue una conferencia, no hubo una cadena obligatoria.
No estaban los medios obligados a tomarla, era relevante y los medios la tomaron.
¿Los medios la pasaron entera?
Bueno, no sé porque... la vi por YouTube, para empezar. Bien, estaba en el ómnibus en ese momento.
O sea, no fue una cadena nacional, fue una conferencia a las 7 de la tarde, habló el presidente y dio sus motivos de por qué. Claro,
vamos, fue larga la conferencia de prensa, vamos a destacar algunos momentos. El titular lo dio el propio Lacalle. César, lo tenés por ahí, lo pueden ver en la transmisión de YouTube. Aprovechen, denle un like, comenten. Vamos a estar leyendo algunos de sus comentarios ahí y en el 097-441-443. Y este es el titular, lo dijo el propio Lacalle.
A mí me trae a la mente esa decisión que fue cuarentena obligatoria sí, cuarentena obligatoria no. Y me acuerdo cuando se nos pedía la cuarentena obligatoria. Cuando había opiniones aparentemente fundadas que así lo decían. Y el gobierno tomó una decisión. Por suerte tomó una decisión. Que es no acceder a esos pedidos. Y esta es una cruz de camino que no habla de una enfermedad, que no habla de una pandemia... pero sí habla de una situación económica que pone en riesgo el futuro previsional y tantas otras cosas de nuestro país. Entonces, hay que asumirlo. O sea, si es así, hay que asumirlo. Para mí es fundamental asumirlo. Hay que decir que es inconveniente y hay que llamar a no votarla. La conclusión de esta conferencia de prensa es a llamar a no votar el plebiscito.
Explícito, ¿no? Bueno, la conferencia es para llamar a la gente a que no lo vote porque es perjudicial.
A ver, no había visto este pasaje. Estaba por entrar al centenario. Pero me impresiona cómo trató una vez más de generar esa conexión con la pandemia, porque Delgado también ha hecho a lo largo de esta campaña ese intento por posicionarse como el capitán de la pandemia, ¿no? Y enseguida usa... me parece forzada la comparación con aquel momento de cruce de caminos entre cuarentenas y cuarentena no. A mí me parece un poco forzada. No sé, me parece que no. Digo, está bien que. Él dice, bueno, hay que tomar una posición. Está bien, en ese sentido sí.
Venía de la mano de esto siguiente. Pero que me podemos parece escuchar. Que
fue mucho más por el lado político,
sí,
lo que hizo el presidente.
Venía de la mano de esto segundo que podemos escuchar para darle un poco más de contexto, que es cuando Lacalle. Terminan marcándolo en la dicotomía entre jugársela y no jugársela. Y hasta ahí podemos analizar también cuánto es hablar sobre el plebiscito y cuánto es también hablar sobre el panorama político y lo que hace el Frente Amplio o no hace el Frente Amplio vinculado a este tema. Escuchen lo que decía Lacalle después.
Porque no es momento ni de dudas ni de medias tintas. Si se sabe que no es beneficioso, si sabe que perjudica a las generaciones que vienen y al sistema. Hay que jugársela. Hay que jugársela, no queda otra. Para algo pedimos ser dirigentes políticos y para algo pedimos gobernar el país o estar en un lugar de decisión. Y por eso, básicamente, lo que venimos a hacer hoy es aquello que hemos dicho más de una vez y lo hemos demostrado. Es hacernos cargo. Creo que en este caso... todos deberían de hacerse cargo de una decisión tan compleja. Agradecerle estos minutos y, por supuesto, como siempre, quedamos abiertos a preguntas.
Bueno, ese fue el cierre de la conferencia y bueno, termina evidentemente hablando del Frente Amplio, ¿no? O lo leemos mal ahí si decimos que habla del Frente Amplio.
Bueno, sí, y más de una ocasión hace elípticamente habla del Frente Amplio.
Especialmente las preguntas que después escuchamos algunas.
Sí, sí. No, es clarísimo que habla del Frente Amplio en ese caso. De todas formas, en función de lo que decía antes y en relación a que hay gente que tiene como intención de voto o proyecta votar el Partido Nacional y también votar la papeleta, sí me parece que la señal de la pandemia, por ejemplo, es una señal interesante, porque seguramente eso que dice no conecte con el votante del Frente Amplio, pero sí va a conectar con el votante del Partido Nacional, ¿no? Entonces, me parece que más allá de que nadie... Digo nadie, en realidad hay mucha desinformación en torno al asunto, pero que vos, a nadie sorprende, y él ya ha marcado postura que está en contra del plebiscito, el hecho de darle esta relevancia y dar una conferencia de prensa y amplificar lo que él piensa y explicar él mismo las razones por las cuales está en contra, me parece que sí es un intento de llegarle a esa parte de la población que de repente vota el oficialismo, pero también quería votar la papeleta.
Sí, sí, yo me la jugué en aquel momento... Y me salieron las cosas bien.
Te toco con una decisión donde
sígame los buenos.
La lectura es que fue acertada, ¿no? Te conecto con esa aquel momento y te trato. Más allá de que es verdad, no hay mucha comparación a hacer. No,
la comparación es esa, es... Si vos, en su momento había muchas opiniones que decían que había que hacer esto, y supuestamente eran opiniones buenas, y yo dije, no, hay que ir por este otro lado. Y salió bien. Y
no sé si eran opiniones buenas.
Y pudiste confiar en mí.
Era presión.
Dijo opiniones aparentemente fundadas.
Pero con fuerza en el aparentemente, porque había voces de nadie del Sindicato Médico del Uruguay, por ejemplo.
Ese es un tema no menor. No había evidencia empírica mundial sobre cuál era el mejor camino. Si era una cuarentena obligatoria o dejar más relajada la circulación. A diferencia de lo que es este plebiscito, donde si algo se ha hecho es acumular evidencia, no empírica, porque no, todavía no sucedió, sobre los efectos que te podría tener esta decisión. O sea, hay más evidencia sobre este tema que sobre los efectos que puede tener una cuarentena. ¿Me explico?
Pero para mí el concepto es ese que decía Nico, de que conectás mucho con el votante de la coalición, en el sentido de que le explicás, le decís, en su momento había gente con supuestos argumentos a favor de una cosa... Yo agarré por otro camino, salió bien. Soy la misma persona que tomó esa decisión ahora diciéndote, no, tenemos que agarrar por acá.
Ah, claro.
Más allá de que hay gente con argumentos supuestamente buenos diciéndote votá la papeleta. Para mí es ese vínculo. Pero bueno, habló expresamente sobre el Frente Amplio y la famosa frase aquella de Gabriel Odone cuando le hicieron las preguntas a los periodistas. Escuchen lo que decía La Calle cuando un periodista le preguntaba, bueno, las consecuencias eventuales y, bueno, la famosa frase de si es el fin del mundo o no. Escúchenlo.
Ninguna reforma simpática. O sea, sobre la seguridad social, se acordarán la discusión sobre el costo político. Que no había que llevar adelante esta reforma porque se pagaba un costo político. Yo sostuve siempre que el costo político lo pagaba el que no tenía coraje de hacerlo. Porque si dijiste que era necesario, si dijiste que era insostenible, hay que tener coraje de hacerlo. Y esa fue la discusión que tuvimos internamente en la coalición, y por suerte toda la coalición así lo entendió. No me corresponde darle, no sé si, sugerencia, consejo al candidato de la oposición. Asesores tienen la materia. Algún asesor dice que no es el fin del mundo. Para nosotros está totalmente equivocado. Debe ser el principio del fin de muchas cosas. Y además, ¿qué necesidad de arrimarte del precipicio y poner la patita a ver si te caes? No hay necesidad. Darse vuelta y caminar para el otro lado.
Bueno, ahí lo tenían, ¿no? La respuesta de La Calle a la frase del fin del mundo. Que no, que es totalmente contrario. Y que en todo caso, bueno, ¿por qué coquetear con la posibilidad de que eso pase? Mejor ser firmes y decir que no debería pasar.
Bien, abrió, bueno, como decíamos, no abrió a rueda de prensa el presidente y llegaron preguntas y también él como fue reforzando algunos conceptos, como por ejemplo el de hay que tomar decisiones, hay que hacerse cargo, y elípticamente hablando siempre del Frente Amplio, ¿no? Y en un pasaje usó la analogía de los dos grandes, de Peñarol y Nacional, para graficar su punto de vista. Vamos a escucharlo.
Si es que realmente hay un 90% de la dirigencia política, algunos se han manifestado ya, está en contra o entiende que es negativa este plebiscito por las razones que exponíamos, deberían de darse vuelta y llamar a la opinión pública y decirle que no voten, que no es lo mismo. ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué decía yo que ahí, acá todos nos tenemos que hacer cargo? Porque hay que jugársela, y jugársela es a veces quedar bien con alguno y no con otro. Pues las decisiones de gobierno son eso. No puede ser de Nacional y de Peñarol al mismo tiempo. Tenés que decir de Boston River. Tenés que decir. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos, que se la jueguen, porque después los resultados no es solo para el que va a gobernar, es para toda la sociedad. Y por eso creemos, y esto es parte de la conferencia, estimular a que se hagan cargo.
Bien, ahí estaba, que se hagan cargo, una vez más diciéndole el presidente al Frente Amplio que tome una postura definida sobre el plebiscito, lo que decía Nico, ¿no? En realidad, o sea, en el Frente tenés activamente a sectores del partido militando a favor, y cuando le preguntan, solo cuando le preguntan, a otros militando en contra.
A mí me dejó loco la comparativa, no puede ser de Peñarol y Nacional, Boston River, una persona que es o era de Nacional y pasó a ser de Boston River al ser presidente, ¿no? Sí. A mí me dejó loco eso, que justo eligiera la comparativa una persona que siendo de Nacional decidió dejar de ser de Nacional y ser de Boston River al ser presidente para no enojar al Peñarol, bueno, supongo. No sé por qué tomó esa decisión.
Vos decís que...
Me dejó loco, eso me dejó loco. Vos decís que... Entiendo que no es parte del análisis profundo que tenemos que hacer. Es parte de la bobada que solo a mí me interesa, pero bueno.
Es interesante lo que...
Porque a Ale le grita incluso vos, y Boston River.
Nacional, ¿por qué empezó a ser de Boston River? ¿Por qué insiste con ese tema de soy de Boston River? No, justamente, no puedes mantener a todos contentos. Decís soy de Nacional, soy socio de Nacional desde hace años, he ido a Partido Nacional llenos. ¿Se acuerdan de mi famosa anécdota que cuento todo el tiempo, de cuando me agarró la policía en el estadio, no sé qué? No fue yendo a ver a Boston River. Soy de Nacional, loco, ¿y qué pasa? No hay problema, y si soy de Peñarol y no me querés votar, bueno, lo lamento.
Bueno, y en ese sentido, digamos, aprovechó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a medio de la volada, ¿no? La conferencia de prensa había sido hace un ratito. Obviamente estaba buena parte de la oposición mirando a ver qué decía el presidente, y sobre todo atentos a si le encontraban que el presidente queda en offside, ¿no? Es decir, si pasaba esa línea entre lo que...
No, me imagino la escena tipo... Termina la conferencia del presidente de decir, no, la verdad que la clavó en el ángulo, no vamos a hacer declaraciones, ¿no? Todos los medios esperando.
Sí, sí.
No,
la verdad que no.
Nada para decir, mañana.
Bueno, sobre este aspecto particular, ¿no? No se puede ser el Peñarol Nacional. Ayer Fernando Pereira, en Periodistas, decía lo siguiente.
Hay cosas que tiene derecho a hacerlas y cosas que no. Él no puede decir que no se puede ser de Peñarol y de Nacional, porque eso... está mencionando claramente a un partido político del Uruguay. Pero, bueno, el presidente hace una moña además en cada juego.
Él dijo, hay que jugársela, no se puede ser de Peñarol y de Nacional.
Y bueno, por eso.
Y entiende que se viola la Constitución.
Hay gente que es de la selección, ¿no? Y él es presidente de todos los uruguayos. De los de Peñarol y de los de Nacional.
¿Eso viola la Constitución?
No, no es un problema constitucional. Es un problema de cómo nos vinculamos. De cómo nos respetamos. De cuál es la ética en una campaña.
Bueno,
está, a ver, porque el punto es, el presidente de la República tiene derecho, o por lo menos así lo entienden los constitucionalistas, a hacer campaña en contra del plebiscito. Ahora, cuando hace campaña sobre el plebiscito, pero alude a la actitud del Frente Amplio, ya no está opinando de la seguridad social, está opinando... del Frente Amplio, está opinando de las elecciones nacionales, ¿no? Y me parece que ahí hay incluso hasta una inconsistencia en el razonamiento, no sé si en el razonamiento, pero sí en las prioridades, ¿no? De quienes utilizan el tema de la seguridad social, que muchos coinciden que es lo más importante que se define el 27 de octubre, ya sea para bien o para mal, ¿no? O sea, si vos, eso es lo más importante, pero vos permanentemente utilizás eso para arrimar agua para tu molino en las otras elecciones, en las parlamentarias o, y las presidenciales, uh-huh. Bueno, ahí hay una especie de inconsistencia y ahí claramente vos estás jugando un poquito más allá del límite.
Claro, vos estás haciendo campaña y decís, pero haces campaña haciendo alusión a al rival directo en las elecciones, por lo cual estás haciendo campaña
en contra de la reforma, pero no me estás hablando de la reforma, estás hablando de las elecciones nacionales. De todas formas, está, es algo que vemos, esa jugadita al límite.
Claro, es el bar ahí, es permanente,
es permanente siempre en todos los ciclos electorales. No quiere decir que eso esté bien. Claro. No está bien. No está bien.
Se lo señala, bueno, está.
Para mí esa jugada al límite se la podría cobrar más, te podrías quejar más si no lo hubieran invitado a hacer esta jugada. O sea, esta jugada fue invitada primero por los que promovieron el plebiscito al abrirle la puerta a la calle a que hiciera campaña por este tema y abrirle la puerta a que hablara de distintos temas aledaños, porque es lo que termina pasando. Y el Frente Amplio le abrió otra puertita también al decretar la libertad de acción. Uh-huh. Si hubieran sido más firmes con este tema, le cerraban esa puerta. Esa puertita por la que él se mete el brazo un poquitito más de lo que podría meter, alguien se la abrió. Se la abrieron primero lo del plebiscito y después el Frente Amplio es una fuercita más para abrírsela. Entonces, quejarte ahora de que juega el límite, cuando vos el límite se lo fuiste corriendo un poquitito más porque como no saliste a confrontar, le fuiste dando cabida, y bueno, está. No sé, esa es mi postura, entiendo que te podrás quejar, etcétera. Yo lo que le diría a Fernando Pereira es, bueno, está, no lo hubieran habilitado que hiciera esto.
Lo que pasa es que ahí
podría salir igual, aunque
vos creas o no. Para mí, ahí hay una diferencia, y yo distinguiría las responsabilidades que tiene Fernando Pereira de las que tiene Yamandú Orsi. Porque Fernando Pereira es el presidente del Frente Amplio. Y no tuvieron mayorías suficientes como para decretar la unidad de acción. Y eso es una decisión orgánica en función de cómo se votó. Quizás también hubo cuestiones de estrategia, pero por lo pronto, como tenían una determinada cantidad de partidos que estaban en una postura y el Frente tiene esa conducta o esa tradición de, bueno, si vos tenés un tercio más o menos que te está resistiendo una decisión, vos no le podés pasar la aplanadora por arriba, tuvieron que ir a la libertad de acción porque ninguna mayoría se logró suficiente como para tomar esa postura. Que es distinto a la actitud de Yamandú Orsi como candidato con unas posturas, porque nadie le puede reclamar al candidato a la presidencia que tenga ideas distintas a las que tiene, porque estar en contra del plebiscito no va en contra de las bases programáticas del Frente Amplio. Quizás, y es una discusión, el plebiscito sí vaya, pero seguro que estar en contra del plebiscito no va en contra de las bases programáticas del Frente Amplio. Entonces él está absolutamente habilitado para tener no una claridad de la postura, porque la claridad de la postura está, o sea, él está en contra, punto. Pero así a no abrir el juego a que te endilguen que estás o no haciendo campaña. Exacto. O que salís a relativizar los efectos que pueda tener, etcétera.
Bueno, y de los 33 minutos de conferencia, Yamandú Orsi escogió dos pasajes para responderle al presidente. Encontró dos filones en donde vio la posibilidad de tirar un par de tiros de devolución. El primero está vinculado a algo que el propio presidente utilizó como argumento a favor de las AFAP, ¿no? ¿Qué intendencias se vieron beneficiados con las inversiones de las AFAP? Y lo decía de esta forma.
Muy oportuno que el presidente reconociera algunas cosas. En primer lugar...
No, este es Yamandú Orsi. Vamos a escuchar al presidente hablando de las intendencias en la conferencia de prensa. Ahí dijo que había un par de intendencias en particular que habían sido beneficiadas por las inversiones de la AFAP. Lo decía de esta forma.
Le voy a dar una noticia. ¿Saben quiénes usaron más que nadie las intendencias de los fondos de la AFAP? La Intendencia de Canelón y la Intendencia de Montevideo. Fueron quienes más usaron en el sector público el apalancamiento de la AFAP. Pregúntenles a ellos, si les falta esa plata, ¿qué hacen?
Bien, ahí está. Diciendo, bueno, ¿quiénes usaron más que nadie los fondos de la AFAP? Bueno, aparece la Intendencia de Canelones. Eso por un lado. Y después, la última pregunta que le hacen al presidente tiene que ver con esa contradicción que el propio presidente presenta entre lo que dijo en campaña, en 2019, sobre que no iba a aumentar la edad jubilatoria en caso de ser presidente y lo que finalmente terminó sucediendo. Algo que ya había sido, digamos, ya lo habían consultado en su momento, pero acá creo que fue un poco más, digamos, pudo irse un poco más de largas con la pregunta y respondía de esta forma.
Yo hice campaña diciendo que no me parecía justo elevar la edad de jubilación para los que ya estaban trabajando. Y tuvimos discusiones con Rodolfo Saldain, que se unió al equipo, y le dije, mirá Rodolfo, yo hablé de esto en campaña. Me dijo, es imposible. No se puede. Si querés llevar adelante una reforma, no se puede. Negociamos en inferioridad de condiciones. Porque él sabe y yo no sé del sistema previsional. Y de hecho se llegó a dos temas o tres temas que son muy importantes. El primero, que no se cambia la edad de un momento para otro. De hecho, la primera generación a la cual se cambia la edad es la mía, a la del año 73. Y después se hace paulatinamente. Y después, para que llegue a suceder esto, hay un, ¿cómo se llama? Una transición. Y un conjunto de excepciones muy grandes. Es cierto, yo lo dije, no es la primera vez que me lo preguntan, traté de explicarlo y cuál es la razón. Igual, sabiendo que esto podía ser una de las preguntas y algo que de alguna manera se me echara en cara, decidimos impulsarlo. Porque también para decir esto hay que tener el coraje de decir, dijimos una cosa, no se pudo, igual llevamos adelante la reforma.
Ahí estaba el presidente reivindicando la marcha atrás que tuvo con respecto a esa promesa de campaña, ¿no?
Reconociéndola.
Sí. No, yo creo que es reivindicándola. Reivindicando tener una marcha atrás, o sea uh-huh. Aceptar que uno tiene una postura, viene otro, lo convence de que quizás no sea la mejor postura, y va hacia atrás. Porque el presidente perfectamente se podría haber parado en los pedales y decir, no, yo prometí esto, voy a cumplirlo. Sin embargo, hubo una comisión de expertos encabezada por Saldain que terminó, no, mirá. Entonces, él reivindica, digo, porque la marcha atrás he visto de forma peyorativa. Él la resignifica y dice, no, yo tengo la capacidad de incumplir una promesa si me presentan los argumentos suficiente.
Está bien, pero ya había sacado parte del rédito cuando fuiste electo.
Era bravo
hacer una campaña electoral diciendo que ibas a subir la edad de jubilación.
No. Y era muy fácil decir que no ibas a subirla.
Exacto, entonces está. Pero está bien, es una marcha atrás que tiene, sí, un costo, no, porque ahora te lo van a indicar en cara. No. Pero el momento más clave era cuando
es la marcha atrás, la campaña. Es la marcha atrás más conveniente del mundo.
Pero
en campaña decir que no vas a tomar una
medida. Lo que estoy diciendo es que el presidente lo que hace es significar algo que a los ojos de mucha gente es un incumplimiento de una promesa de campaña.
Su discurso es ese, claro.
No,
Es uh-huh. Es un hecho que es un incumplimiento de una promesa de campaña.
Eso, y de un tema aparte que es muy era muy popular decirlo en campaña. No le vamos a tocar la edad jubilatoria a nadie.
Claro, era un problema. O sea, si vos decías
y
lo contrario.
Estaba diciendo que ibas a ir que había que atacar el tema de la seguridad social.
Si vos decías lo contrario, tenías un problema en la campaña. Uh-huh. Podrías haber dicho, bueno, eso va a ir a una comisión, eso se va a estudiar y dejarlo indeterminado, así como el Frente Amplio dice, bueno, no está en los planes subir impuestos, pero no nos podemos asegurar o aumentar la carga tributaria porque el contexto internacional uh-huh. eventualmente puede haber cambios en los impuestos, pero está. A priori no está previsto, pero no nos podemos asegurar hacerlo. Está. Vos podrías hacerle lo mismo con la edad jubilatoria. Yo
prefiero no hacerlo. Prefiero no hacerlo, pero no voy a hablar.
Bueno, pero lo que voy a decir, me da la impresión de que lo que trató de hacer es reivindicar la marcha atrás.
Sí, reivindicó su marcha atrás.
O sea, resignificarla. Digamos, la altura suficiente como para aceptar que estaba equivocado en lo que dije en la campaña.
Es que es el único recurso que le queda, reivindicar la marcha atrás. Mm. Porque si no, lo otro que te queda es decir, no, bueno, dije que iba a hacer una cosa, después hice otra porque me di cuenta que...
La única que le queda es esa.
O decir, me asesoraron mal, que no es cierto porque le dijeron en campaña, cuando él prometía eso, le dijeron que no se podía cumplir esa promesa mientras la estaba haciendo. Entonces, lo único que le queda es decir, no, bueno, reivindico la marcha atrás.
Bueno, a todo esto, Yamandú Orsi...
Hay un tema más, ¿no? Que, perdón, porque... hay temas que a uno lo pone en cabeza, uh-huh, obsesivo y hasta sesgado, ¿no? Pero había dos promesas entonces vinculadas al tema jubilatorio, ¿no? Porque vos tenías por un lado esta de no aumentar la edad de retiro para quienes ya estaban en el sistema, uh-huh, y tenías la promesa de bajar el IAS,
sí,
a los quienes ya estaban jubilados para el 25% de jubilaciones más altas.
Uh-huh.
Esa promesa, cuando vos estabas saliendo de la pandemia y la economía se empezaba a recuperar, vos la pudiste cumplir. O sea, vos estabas, por un lado, procesando una reforma jubilatoria que le iba a aumentar la edad de retiro a las personas en 5 años, que eso hay que tomarlo entre comillas porque es la edad de retiro mínima, pero la gente ya se jubilaba a los 63. Hay un montón de paréntesis a abrir ahí, pero bueno, vos estabas paralelamente, por un tema fiscal, pidiéndole a la gente que se jubilara, por lo menos en los papeles, 5 años más tarde, y por el otro lado, estabas sacándole una parte de los impuestos de quienes pagan hoy el cuarto de jubilaciones más altas del país.
Uh-huh.
¿Por qué? ¿Cuál es la explicación de eso? Porque vos estabas con el IRPF y IAS, vos dejaste de recaudar 200 millones de dólares, 150, entre 150 y 200 millones de dólares por año, y estabas en infancia dando 50 millones de dólares. Esa es la diferencia que vos estabas haciendo en ese momento entre las generaciones, ¿está? En ese momento que vos estabas haciendo eso, estabas procesando la reforma jubilatoria. Y ese compromiso de campaña sí se pudo cumplir.
Está bien, pues cumplís el buena onda.
El sistema
que es incumplible.
El sistema es insostenible, no, hay que hacer una reforma, no es, claro, pero podemos sacarle los impuestos a las jubilaciones más altas.
Yo me equivoqué porque no tenía todos los elementos para cumplir esta promesa de campaña, entonces van a tener que jubilarse más tarde porque no hay plata en el sistema para las jubilaciones. Ahora, los jubilados más ricos en este momento, no los del futuro, en este momento pueden dejar de pagar un poco de impuestos.
Sí.
Porque para eso sí hay plata y es un compromiso de campaña. No es consistente.
No, por eso te digo, pero en el fondo son dos promesas, una cumplible,
pero
a pesar
de... Pero como están sobre el mismo tema...
Y otra incumplible.
No, por supuesto que una es cumplible y la otra...
En el marco de que iba a ser una reforma de la Seguridad Social, era incumplible.
Sí,
definime
incumplible. Lo que digo es, no es consistente que dos cosas que tensionan hacia lugares distintos...
Incumplible si vos elegiste...
O sea, lo que correspondía era no cumplir ninguna de las dos.
Está bien, sí, eso sí, eso, ¿no?, por un lado. Pero después, si vos elegiste a Rodolfo Saldain como la cabeza del grupo asesor para la reforma de la Seguridad Social, que sabías qué postura tenía, y sabías que obviamente... desde el día uno te voy a decir, lo primero que va a haber que hacer es aumentar la edad jubilatoria, uno puede sospechar de que estaba haciendo un poco de demagogia el presidente.
En campaña dijiste que no ibas a aumentar la edad, vino un tipo a decirte, no, claro, mirá, pero esto no puede ser.
Si vos le preguntás a Rodolfo Saldain, si la reducción que hubo del IAS va en línea con los objetivos que plantea planteó la reforma tributaria, te va a decir que no va en línea, que de hecho va en sentido contrario a los objetivos que se planteó la reforma tributaria. Te lo dice.
Pero hay muchas cosas que quedaron afuera de la reforma que planteaba Saldain.
También, ¿no? Es un montón de cosas.
Sí.
Sí. Un montón de
lo que subieron nunca iba a quedar afuera el tema del aumento de la edad jubilatoria. Eso voy. Yo creo que es el tema más inclaudicable que tenía.
No, por supuesto.
Una reforma.
Por supuesto, no, o sea, no se debió prometer algo que no se podía cumplir.
Básicamente. Bueno, Yamandú Orsi aprovechó esta conferencia y se montó sobre dos de las declaraciones del presidente. Una, la de los beneficios que algunas intendencias recibieron a partir de la financiación de fideicomisos por parte de la SAFAP. Y después volvió sobre el tema de la promesa de campaña del presidente de no aumentar la edad jubilatoria.
Oportuno que el presidente reconociera algunas cosas. En primer lugar, que los fideicomisos de canelones financiados por la FAP fueron positivos. Lástima que él mandó votar en contra cuando el Partido Nacional quería en canelones votar a favor. Está bueno que reconozca que se equivocó. Lo otro que reconoció, y que está bueno que también la ciudadanía entienda y conozca también, es que en campaña electoral habló sin saber, él mismo lo admite. No sabía del tema y yo dije tal cosa. La vuelta que tiene esto, que es muy peligroso, tirar promesas para conseguir 3 votos más, cuando sabemos que ser presidente de la República implica un gesto de responsabilidad, que lo que uno plantea tiene que saber que eso se puede cumplir y se va a hacer. No podemos ahora, me parece que no está bien, decir, no, yo lo dije y no sabía. Es mucha la expectativa que nuestra gente tiene como para que nosotros en el momento de campaña electoral juguemos a la promesa de las cosas fáciles cuando sabemos que de repente no se puede concretar.
Está, por ahí entonces las críticas de Orsi, que hay que hacerle una acotación, ¿no? Porque el hecho de que la calle hable de que las intendencias se sirvieron de fideicomisos que fueron financiados con fondos de las AFAPs para hacer determinadas obras, no quiere decir que estén a favor de las obras.
No, totalmente. ¿No? Yo creo que es tirado de los pelos el argumento de hoy.
Es bastante tirado de los pelos. Después podés decir...
le podés enrostrar a la calle
que... A Canelones se le bajó el fideicomiso, no se le dieron los votos en su momento por razones políticas. Eso está, puede ser, es otra discusión.
Pero no porque las AFAP iban a financiar los fideicomisos puntualmente.
Claro.
En tu caso,
claro.
Meterle el palo en la rueda a ponele.
Ponele. O porque estabas...
Al desarrollo de la intendencia.
Pero no es porque estén en contra del instrumento. Ni AFAP ni que las AFAP apoyen los fideicomisos de los gobiernos
departamentales. Ahora, ¿cómo que vas a la sesión de los ediles y los ediles de Deportes Nacionales que no, estamos en contra de que las AFAP financien
el fideicomiso? Claramente no. Sí. Y así como en realidad eso es agarrado de los pelos, no es agarrado de los pelos el hecho de que la calle Pou saque a relucir ese instrumento. Porque ese instrumento, sí, es... utilizado efectivamente por los gobiernos departamentales y por otros actores, porque ese es ahorro de las cuentas individuales de quienes aportan, de los trabajadores uruguayos que aportan.
Puertas en obras.
Puertas en obras, exacto. Uh-huh.
Sí, hay que hacer una tanda, se viene Fernando Amado, el
tema
protagonista.
Que empieza a sonar ya mientras Jorge lo vende.
Fernando Amado, el protagonista de uno de los mejores spots que nos ha dado esta campaña, lo vamos a revivir, así que sigan en YouTube, sigan también en la radio. Sapo, ¿qué es esto?
Vamos a escuchar un poquito, aunque sea, ¿no? Desmond Dekker, uno de los padrinos del ska, haciendo Fu Manchu.
Ram ba ba dum 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 ba